Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32. Versículo 10. El versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Otra traducción del versículo dice la segunda parte: pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Y otra traducción dice: pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Hemos estado estudiando los domingos por la mañana sobre la pacificación. Y el tema de hoy es confiemos en el Señor. Nuestra traducción 1960 dice: más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Confiemos en el Señor. Culturalmente se suele hablar mucho acerca de creer en Dios, y creo que es un asunto que no es nuevo. Por esa razón, Santiago dice: tú crees que Dios es uno, pues haces bien en creer que Dios es uno. El asunto es en quién confías. ¿Confías en el Señor? El asunto no es creer en Dios, sino es creer a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios es que estamos confiando en Él. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. De hecho, creer en Dios es necesario según la Biblia, porque la Biblia no habla de, como se suele hablar ahora y la gente suele enorgullecerse, de ser ateos. Esa categoría no existe en la Escritura. La Biblia dice que la categoría es necio. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Hay tanta evidencia a favor de la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros pensamos, el asunto es básico y es el hecho de creer en Dios. No obstante, la relación con Dios está basada en la cuestión de confiar en Dios. No simplemente creer en Dios como algo, alguien. Y antes de entrar a tema, quisiera decirles que algunas personas intentan decir que los creyentes, por ejemplo, en algunos países intentan influir en la ciencia. E intentan influir en la ciencia porque cuestionan todas las cuestiones de la teoría de evolución. La verdad es que esa no es ciencia. De hecho, siguen siendo teorías que no han sido posible probarlas. La verdad es que quienes creen la evolución y niegan la existencia de Dios no lo hacen sobre bases científicas, porque nadie puede probar científicamente que Dios existe, pero nadie puede probar científicamente que Dios no existe. Nosotros creemos por fe que Dios es, y los ateos creen por fe que Dios no existe, porque no hay manera que ellos lo puedan probar. Ambos sostenemos por fe. No obstante, es probable que se necesita más fe para negar la existencia de Dios ante la evidencia abundante de que Dios existe. Así que, tanto negar al Señor como creer que el mundo se originó por una evolución es un asunto de fe. Hay un hermano que dice a los niños, dice: cuando tu profesor te vuelva a enseñar acerca de la evolución, pregúntale a él si él estuvo allí. Y el profesor pues te va a decir que no estuvo allí. Entonces, la respuesta es usted confía en la palabra de hombres que como usted no estuvieron allí, pero nosotros confiamos en la palabra de alguien que estuvo allí. el Señor nos ha hablado por su palabra y Él estuvo allí y Él es fiel y verdadero. Su palabra, la suma de su palabra es verdad. Así que es muy necio confiar en hombres que no estuvieron allí, que tienen un corazón engañoso y perverso, que Dios mismo dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Y qué bienaventurados somos aquellos que por la gracia de Dios podemos no solo creer en Dios, sino creer a Dios, confiar en Dios. Hay gente que está intentando con su vida en la iglesia y en la palabra, intentando conciliar asuntos que no son ciencia. La verdadera ciencia nunca está en contradicción con la palabra de Dios, porque toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad procede de Dios. Nunca la ciencia está en contradicción, la verdadera ciencia, esa que se dice ciencia, pero está en conflicto con la palabra de Dios, no es ciencia. Y confiar en Dios, cuando hablamos de la pacificación, es cuanto más confiamos en Dios, mucho más fácil resulta hacer su voluntad. Esto es fundamental. Cuanto más confiamos en Dios, mucho más fácil nos resultará hacer su voluntad. El mayor ejemplo de esto es el Señor Jesucristo. Él es quien ha confiado siempre en su Padre, sin lugar a ninguna duda. Él jamás dudó de ninguna de las promesas de su Padre. Muchos de los salmos que son mesiánicos muestran esa dependencia del Señor Jesucristo, esa relación de amor y de confianza. Y la verdad es que usted no puede confiar en Dios si usted no es hijo de Dios. Recuerde que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y son llamados hijos de Dios porque ellos son hijos de Dios que confían en Dios. Normalmente los hijos confían en sus padres. Cuando confiamos en Dios, nos va a resultar mucho más fácil hacer su voluntad. Porque un hijo sabe que al final de cuentas su padre es digno de confianza. El Señor Jesucristo se deleitaba en hacer la voluntad de su padre. ¿Por qué? Porque confiaba en su padre. La gente se burló de él en cumplimiento del salmo, de los salmos mesiánicos, cuando le decían, se encomendó a Dios, líbrele él. Y meneaban la cabeza y hacían todo lo que los salmos decían. Y él confió en él. Él mostró su total confianza. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo siempre el propósito por el cual vino a esta tierra. Y esto es especialmente cierto cuando estamos en medio de conflictos. ¿Qué convicción tiene que reinar en nuestro corazón cuando estamos en medio de conflictos? Es creer que Dios nos está mirando con perfecto amor. En medio del conflicto es creer que Dios le está mirando con perfecto amor. Cuando su vecino quiere quedarse con 3 o 4 metros de su terreno y lo quiere hacer, pues, de una manera mal, con ventaja, lo primero que tenemos que recordar es, Dios me está mirando con perfecto amor, y no solo con perfecto amor, sino me está mirando con ilimitado poder. Dios mira a su pueblo con perfecto amor, con ilimitado poder. Podremos servirle mejor como pacificadores cuando nosotros podemos recordar, Él me mira con perfecto amor y con ilimitado poder. Y lo que vamos a mirar es un asunto que es muy importante de poder creer si es que vamos a confiar en el Señor. De hecho, es algo que se supone que si estamos en Cristo ya creemos. Porque dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo salió camino a Emaús y él no iba con la convicción de que Cristo es el Señor. Él iba con la convicción de que Cristo era alguien que estaba destruyendo el judaísmo y era alguien que había que acabar a sus seguidores. Sin embargo, el Señor se reveló a él camino a Damasco y la pregunta fue, ¿quién eres, Señor? Ahí, humillado, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Cristo es Señor. Y esto teológicamente se conoce como la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nosotros cantamos algunos himnos, por ejemplo, cantamos Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz en él. También cantamos soberano Señor de los mundos, es tu imperio, un imperio eternal. Tus mandatos, mandatos profundos que deseamos con gusto acatar. Cristo es Señor. Normalmente en algunas reuniones de creyentes, cuando se dice Cristo es Señor, normalmente la congregación asiente y dice amén, porque Cristo es Señor y esa es una verdad absoluta. Cristo es Señor. Él está sentado en el trono. Dios es Señor soberano. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en su palabra el Señor nos provee de muchos ejemplos de personas que confiaron en Él, aún en medio de terribles pruebas y sufrimientos. Y yo creo que el ejemplo más sobresaliente, el ejemplo número uno, es justamente el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía que vino a esta tierra. Sin embargo, Él tenía una naturaleza humana que tenía... pues fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso quiere decir, imagínese, si usted supiera que entre 24 horas lo van a crucificar, pues evidentemente sería una situación terrible que en verdad el Señor Jesucristo enfrentó, porque Él se identificó con nosotros como personas. Cuando Él se enfrentó al horror de la cruz, ¿cómo es que el Señor Jesucristo respondió? Y Él respondió confiando en su Padre. Él confió en su Padre, confió en el amor de su Padre, confió en el poder de su Padre para cumplir todas sus promesas. En Mateo 26, versículo 42, podemos ver cómo es que el Señor Jesucristo muestra su confianza en el Padre a través de una oración en la cual Él clama al Padre y dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él expresó pues lo que Él deseaba en su condición humana, pero Él expresó su total confianza en el Padre, sabiendo que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Él se sometió gustosamente porque Él confiaba en su Padre. En Lucas capítulo 23, versículo 46, vemos nuevamente la confianza. Al final, en la obra de la cruz, el Señor Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él, como dice la Escritura, encomendó la causa a aquel que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pedro hace una explicación de lo que significa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, este es el mayor ejemplo de alguien que es un pacificador. Él vino para hacer paz entre Dios y el hombre. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Él es por quien somos justificados cuando confiamos en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos cómo fue su actuar, porque Él estaba confiando plenamente en su Padre. Dice, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque Él confiaba en su Padre. Él sabía que su Padre le estaba mirando con amor ilimitado. Él sabía que su Padre decía de Él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él estaba mostrando el carácter del Padre. Dios es amor y consistentemente Él mostró amor. No maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Él podía no solo amenazar, sino podía cumplir sus amenazas. El apóstol Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los siervos del centurión y el Señor le dijo, guarda tu espada, ¿tú no crees que puedo pedir 12 legiones de ángeles? Y el Señor, dice la Biblia que toda la creación subsiste por su poder. Él mantiene nuestras células y nuestros átomos en su lugar. Y si Él quisiera que no estuvieran en su lugar y nos desintegráramos, es cuestión que Él quiera. Pero Él estaba confiando plenamente en su Padre y la respuesta era porque Él confiaba. Y lo que quiere decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Pedro al final, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Él respondió de manera similar al Señor Jesucristo ante las veces que él enfrentó prisión, sufrimiento, y aún más él estuvo en una situación similar. Alguna vez él estuvo en la prisión y él sabía que la hora de su ejecución, de su partida. Él escribe la segunda carta a Timoteo y le dice, el tiempo de mi partida está cerca. Y Pablo está dando las últimas recomendaciones a Timoteo porque él sabe que pronto va a ser ejecutado. Y no obstante, él había confesado algo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él confesó que Jesús es el Señor. Y él no solo quien confiesa verdaderamente por la obra del Espíritu Santo que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, en toda su vida se va a notar que él confía en el Señor. El apóstol Pablo fue consistente. No era simplemente decir amén en el culto cuando se dice Jesús es el Señor, o Cristo es el Señor, o Dios es soberano, sino es algo que marca toda la vida. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual asimismo, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Confianza en que Cristo es el Señor. No es simplemente en el culto decir amén a las verdades. Eso es bueno hacerlo y hay que hacerlo. Cuando se proclama que Cristo es Señor o que Dios es soberano, el pueblo de Dios dice amén. Pero cuando se está fuera del culto, el pueblo de Dios es consistente. Y el apóstol Pablo no estaba en el culto, estaba en la cárcel, atado en un cepo. Y sin embargo, él podía decir, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo así sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es la razón de que Cristo y Pablo confiaron tan plenamente en Dios? La razón era que ellos conocían a Dios. Por supuesto que Cristo conocía a su Padre. Él habitó desde la eternidad con su Padre en una íntima relación de amor. Él conocía a su Padre y para él era un deleite en esta tierra el hacer la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y no hay duda de que el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo camino a Damasco. Cristo se le reveló resucitado. Y después de eso fue el inicio de algo que marcó su corazón con un deseo tan grande que debe ser el deseo de todo creyente. El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura, por el inestimable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y el apóstol Pablo estaba cada día conociendo a Cristo. Por eso él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo podemos imitar a alguien que no conocemos? Los hijos normalmente imitan a sus padres, consciente o inconscientemente, pero les imitan porque les conocen. No podemos imitar a quien no conocemos. Y el apóstol Pablo estaba conociendo y su deseo era, él llamaba a los hermanos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, nunca imites a ni un hermano si no estás seguro que lo que está haciendo es imitar a Cristo. Nunca pongas a ni un hermano como la norma. La norma no es ningún hermano. No justifiques ni vivas por las convicciones de otra persona. Podemos fracasar cuando hacemos eso. La norma es sola escritura. La norma es sola escritura que revela a solo Cristo. Nuestra necesidad es conocer a Cristo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Nosotros no podemos crecer en confiar en Dios y decir siempre amén a que Dios es soberano en cualquier situación que vivamos, a menos que estemos haciendo lo que el apóstol Pablo dijo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra necesidad más apremiante, a veces nosotros pensamos necesitar tantas cosas. La verdad es que, dice la Escritura, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay cosas que sería bueno tener, pero si no las tienes, no las necesitas, no te falta nada, no nos falta nada como muchas veces creemos. Lo único que en verdad nos hace falta es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y note que la Escritura no habla de crecer en la gracia y el conocimiento acerca de Dios, sino de Dios mismo. Que Dios nos guarde de crecer en el conocimiento acerca de Dios. Necesitamos no conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios, que es distinto. Hubo un tiempo en que Job conocía acerca de Dios, pero hubo un tiempo en que fue distinto. Él conoció a Dios y él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ellos podían confiar porque ellos conocían al Señor. Confiaban plenamente por el conocimiento que tenían del Señor. Conocían que el Señor tenía dominio sobre cada experiencia personal en su vida. Dios, a quien conozco, es poderoso. No me avergüenzo porque Él es poderoso, dice el apóstol Pablo. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, ellos tenían la convicción de que Dios tenía el dominio sobre cada experiencia personal en su vida. Este perfecto gobierno del Señor es lo que conocemos como la soberanía de Dios. Dado que es importante, hermano, clame al Señor y pídale que Él enseñe acerca de su soberanía en la Escritura. Y si quiere alguna herramienta para complementar la biblioteca, tiene varios libros de Arthur Pink que hablan de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una doctrina cuya comprensión es fundamental y de inestimable valor a quien quiera servir como pacificador. ¿Qué significa ser soberano? Ser soberano significa que se es supremo, sin límites y del todo independiente de cualquier influencia. Lo voy a repetir. Ser soberano significa que se es supremo, sin límites y del todo independiente de cualquier influencia. Eso es lo que significa ser soberano. Y eso solo es aplicable a Dios y nada más que a Dios. Él es supremo. Él no tiene límites. Él es del todo independiente de cualquier influencia. Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita nada fuera de sí mismo. Él no necesita nada de sus criaturas. En contraste, sus criaturas necesitan todo de Él. Vamos a mirar en Isaías capítulo 46. Isaías 46, versículo 10. Dice que anuncio lo porvenir desde el versículo 9. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Nosotros hacemos y el hombre hace lo que puede, pero Dios hace todo lo que quiere. La Biblia enseña que el señorío de Dios es tan grande que Él domina en lo absoluto todas las cosas. Esta es enseñanza de toda la Escritura, que el señorío de Dios es tan grande que Él domina en lo absoluto todas las cosas. todas las cosas. Su soberanía abarca tanto la creación como la preservación. Su soberanía abarca tanto la creación como la preservación. Y vamos a mirar algunos pasajes. El Salmo 135. Versículos 6 y 7 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. La soberanía de Dios abarca no solo la creación, sino la preservación de la creación. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él, hablando del Señor Jesucristo, que es uno con su Padre, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios rige sobre toda autoridad. No solo estamos viendo ahorita, aunque ya hay algunos pasajes que empiezan a hablar de autoridades, sean principados, sean potestades. No obstante, la Biblia es específica en hablar cómo el Señor rige sobre toda autoridad que está establecida en esta tierra. Proverbios 21:1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, a todo lo que quiere lo inclina. Augusto César no era creyente, pero hizo un edicto donde todos tenían que ser empadronados en la ciudad de donde eran originarios. Y de esa manera, ¿quién lo puso en el corazón de Augusto César? El corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Augusto César no se puso a hacer su devocional y Dios le dijo que hiciera eso. Él actuó en libertad, pero él hizo la voluntad de Dios, y por eso Cristo nació donde se había dicho en la profecía. Por eso él nació en Belén de Judea. Pilato le dijo al Señor Jesús: yo tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Daniel 2:20. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Algunos creen que la revolución quitó a Porfirio Díaz, o que la revolución bolchevique quitó al zar Nicolás II. La Biblia dice, ¿quién lo quitó? Dios quita y pone reyes. El que es presidente de nuestro país es hoy presidente, y eso no quiere decir que está haciendo todo bien, pero él está allí porque Dios lo puso allí, y Dios es quien quita y pone reyes. Dice versículo capítulo 4 de Daniel, versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie, ni el presidente de la nación más poderosa de esta tierra puede decir, ¿qué haces? El presidente de la nación más poderosa de esta tierra está empeñado en hacer leyes que son contra Dios, y eso no le quita el sueño a Dios. El Señor se reirá de ellos. El Señor le da risa a las cosas que el hombre hace. Dice, el Señor no solo gobierna la vida y destino de cada individuo, el Señor también gobierna la vida y destino de cada individuo. Un poeta, que no sé quién es, escribió que cada uno es arquitecto de su propio destino. No sé si has escuchado alguna vez esa poesía. Y hay canciones que creo que hablan de eso. Una canción mexicana que dice, sin dinero o con dinero hago siempre lo que quiero. Eso es mentira de toda mentira. Y dice, y mi palabra es la ley. La verdad es que el único que hace siempre lo que quiere es Dios. El hombre hace siempre lo que puede. Y la Biblia muestra que Dios gobierna la vida y destino de cada individuo. Jeremías 18:6. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cómo es? Está hablando a un pueblo, pero eso es aplicable a toda la humanidad. Es como el barro en la mano del alfarero. Dice Juan 6, versículo 39. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El destino de su pueblo, de sus escogidos, está en sus manos. Dice, esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? De Dios que tiene misericordia. Romanos 15, versículo 32. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de ¿quién? De Dios. No es porque Pablo se propuso ir. Varias veces él se había propuesto ir a Roma y no había llegado. ¿Por qué? Porque aún no era la voluntad de Dios. Efesios 1, 11 y 12. Dice, en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí es evidente su soberanía sobre sus escogidos. Dice que hace las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol Pablo es uno de los más claros ejemplos de esto. O sea, no era la voluntad de Pablo, no era el propósito de Pablo creer en el Señor Jesucristo, pero era el propósito de Dios. Y Dios lo salvó. Santiago capítulo 4, versículo 15. Si leemos desde el versículo 13, nos vamos a dar cuenta que el hombre constantemente está batallando contra el señorío de Dios. El hombre es rebelde, está con el puño levantado. Quiere ser autónomo, quiere ser el arquitecto de su propio destino. Por eso hay canciones como con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios está atento a sucesos tan insignificantes, no solo de todas las cuestiones de geopolítica y de la vida de las personas, sino aún con cosas que parecieran insignificantes. Mateo 10, 29. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios aún está en control de ello. Como muestran esos pasajes y muchos otros, Dios tiene dominio final sobre todo lo que sucede en este mundo. Sin embargo, Él no ejerce ese poder a distancia, ni nos trata como una masa anónima. Por el contrario, Dios se interesa personalmente por los individuos y sabe los más pequeños detalles de nuestra vida en particular. Eso lo podemos ver en el Salmo capítulo 8, versículos 3 y 4. Él trata a cada uno, Él llama por nombre. Salmo 8, versículos 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dios tiene memoria de cada uno en particular. El Salmo 139, versículo 1 al 18. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios mira a cada uno en particular a un nivel de detalle. Dice, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Uno de los pasajes, de los versículos, todos esos versículos son asombrosos, maravillosos. Nos deben despertar hacia la admiración y la adoración a Dios. Pero un versículo impresionante es el versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay otras traducciones de la Escritura que traducen este versículo de una manera que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Dice: todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todos mis días ya se estaban diseñando, aunque no existían ni uno solo de ellos. Hermanos, nada que ocurre en nuestros días es casualidad. Nuestro día de ayer, con las cosas que salieron como las planeamos o con las cosas que nos frustraron, Dios lo diseñó así y no pudo suceder de otra manera. Otra traducción dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Hermanos, los creyentes, por ejemplo, procuramos cuidar la alimentación, procuramos hacer ejercicio porque hay que glorificar a Dios con el cuerpo y con el espíritu, pero no para alargar la vida. Nuestra vida no la vamos a alargar. Dios ha diseñado los días de nuestra vida y los días que Dios diseñó que vamos a vivir no vamos a aumentar ni por mucho cuidado que tengamos. Eso no quiere decir que no hay que cuidar. Somos responsables de administrar y de glorificar a Dios, hermanos, no solo con el espíritu. Dice la Biblia: glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No vamos a añadir días a nuestra vida. Dice el Proverbios 16, 19 al 33. Perdón, Proverbios 16, versículo 1. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón. El hombre hace planes, pero al final se hace lo que Dios ha determinado. Versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 33. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aún cuando los niños gritones de la lotería van sacando, Dios tiene que ver con eso. No sale el número premiado. El número premiado que sale es porque Dios así lo decretó desde la eternidad. Dice Proverbios 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y San Mateo capítulo 10, versículo 30-31. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está aún en los detalles que pareciera más insignificante. Tal poder y atención están más allá de nuestra inteligencia. Cuando el rey David trató de entender las maravillas del íntimo involucramiento de Dios en su vida, no pudo menos que exclamar en adoración: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 6 del Salmo 139. La soberanía de Dios es tan completa que Él ejerce absoluto control aún sobre sucesos penosos e injustos. La soberanía de Dios es tan completa que aún Él ejerce absoluto control aún sobre sucesos penosos e injustos. Éxodo 4, 10 al 12. Algunas veces los creyentes tratan de disculpar a Dios limitando su soberanía, pero Dios no se disculpa. Por ejemplo, cuando nace un hijo tartamudo, algunos hermanos dicen, Dios solo lo permitió. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, versículo 10, 12, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pero algunos creyentes dicen, el Señor solo lo permitió. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al ciego? El Señor no se disculpa, Él es soberano sobre todas las cosas. Y dice, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí había algo penoso que iba a ocurrir en la vida de Job. Y no obstante, Dios está soberanamente sobre ello. Satanás no hizo lo que le dio la gana. Satanás hizo lo que Dios le dejó hacer y le marcó límite. Y Dios obró eso para el bien de Job. Antes de eso, Job sabía acerca de Dios. Después de eso, Job conocía a Dios. Antes decía, él dijo, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar. Confiar. Y la pregunta es, ¿en quién estás confiando? Una de las preguntas al final es, ¿en quién confías? ¿Has confiado en Cristo una vez para tu salvación? El llamado es, si has confiado en Cristo una vez para tu salvación, tú tienes que seguir confiando. Nuestra salvación no está basada en un hecho que realizamos hace 10 o 12 años. Si un día viniste al Señor Jesucristo, la prueba de que has venido es que sigues viniendo al Señor Jesucristo. Si has confiado en Cristo, la prueba es que estás creciendo cada día en confiar en Cristo. El apóstol Pablo un día confió en Cristo y cada día seguía creciendo en confiar en Cristo, porque el anhelo de su corazón era conocer a Cristo Jesús, mi Señor, dice el apóstol Pablo. Oramos.